¡Bienvenides! Esto es Un gato me salvó la vida. Un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle.
Bueno, hola, ¿cómo va? Soy Vic de Hace Feliz un Gato.
Hola, ¿cómo andan? Yo soy Kai de Bichos Feliz. ¿Todo bien?
Y todo bien, estoy, no sé si se escucha mi gata de fondo, el soundtrack, Catrina, que quiere salir al pasillo o, no sé, hacerse notar.
Para Catrina, ¿vos le elegiste el nombre de Catrina por el huracán?
Sí, exacto, porque cuando era chiquita era imbancable, corría por las paredes, no. Y ahora está más tranqui, pero sigue gobernando. Y estuvo callada mientras estábamos preparando y ahora que empezó la grabación... Se larga.
Sí, ella sabe que este es el momento de ella, así que
de fama.
Quiere hablar, quiere comentar.
Bueno, estamos en el EPI 5, llegamos al episodio 5.
Llegamos.
Sanas vivas. Y salvas.
Por ahora,
y
sí.
El tema de hoy, a ver si querés contar de qué vamos a hablar hoy, es un tema clave.
Es un tema clave sobre lo que es la veterinaria felina, más que nada, que también después vamos a hacer como unos detalles para perros, pero cuidados básicos de la veterinaria felina, ¿no? De un gato, qué cosas tengo que tener en cuenta, qué cosas son básicas para su salud, que más o menos por ese lado, pero siempre de la mano de un veterinario.
Sí, yo le contaría estas cosas que son tipo, no sé, 4 o 5 cosas básicas, se lo contaría a alguien que adopta por primera vez y también me parece que los que hacemos rescate, o sea, somos proteccionistas, también está bueno que sepas, bueno, si voy a rescatar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes o lo mínimo antes de dar a un gato o a un animal en adopción?
O de juntarlo con otros gatos.
Exactamente.
En cuanto a salud, ¿no? O perros, gatos o perros. O personas.
Hay como una serie de cosas básicas que no son tantas, pero es importante tenerlas en cuenta. Y hay una parte para mí que es clave, que son los controles anuales. Ya cuando el gato es tuyo o es parte de tu familia, no cuelgues con hacer controles anuales. No pienses que, bueno, yo ya cuando llegó le hice lo básico, la desparasitación y las vacunas, entonces está salvado de por vida, ¿no? Como es importante hacer controles periódicos para asegurar la calidad de vida y que no aparezcan sorpresas más adelante porque no lo llevamos al vete, porque de afuera parece que está todo bien.
Para mí es clave esto, la observación. No es tipo porque lo veo bien o porque tiene el pelo bien o porque come, hace caca, hace pis bien, no lo voy a llevar al veterinario. Es como nosotros. Como nosotros tenemos que hacernos unos controles anuales, en los animales es lo mismo. Pará, vos tuviste hace unos meses, el control con tu gato. En realidad fue una urgencia, no fue un control.
Sí. Siempre me quedé en duda porque a mí me pasó a partir de la cuarentena que es como que estoy más observando todo lo que hacen, que por un lado es positivo porque esto que decimos, ¿no? Los gatos como que tienden a ocultar un poco los síntomas hasta que son graves, entonces estar en observación y ver qué comportamientos cambian puede estar hablando, puede darnos referencia de algo veterinario. Por ejemplo, si ves que tu gato, no sé, duerme menos o juega menos o lo ves más planchado, capaz con menos energía, puede ser síntoma de algo. A mí me pasó que a uno de mis gatos lo noté, sigue el coro acá atrás.
Obvio.
A uno de mis gatos lo noté como estaba intranquilo, no sé, corría de noche. No sé si este comportamiento tal vez después como que se pasó a ser la norma y yo estaba como muy pendiente porque, bueno, estás más tiempo con ellos y lo ves. Y lo llevé a la veta y me dijeron que tenía una obstrucción urinaria que es común en gatos machos. En algún episodio vamos a hablar de ese tema bien a fondo, pero es bastante común en gatos machos por la fisonomía de la uretra o la anatomía de la uretra, capaz estoy usando mal el término.
Lo hablamos con un veterinario después, no te preocupes.
La cuestión es que se suelen obstruirse y entonces en los machos es un tema de urgencia, o sea, pasan un par de días y ya... si no pueden hacer pis, se intoxican y puede derivar en una fatalidad. Con lo cual, bueno, lo tuve que llevar a la vete y hacer toda una movida rápida. Y,
¿para qué día te pasó esto?
Un martes, no sé. ¿Qué día de la semana? No, creo que si fue un lunes o un martes y yo lo noté y lo llevé al día siguiente porque estaba como re sugestionada. Y por suerte como que hicieron, bueno, le ponen una sonda para desobstruirlo y después le hacen una serie de estudios para ver si está todo bien. Yo después me quedé en la duda si no había estado súper sugestionada y capaz que esperando un poquito la cosa se normalizaba sola. Pero bueno, es importante también. Si detectás una cosa rara, no esperes porque rápidamente se puede convertir en algo urgente o irreversible. Así que bueno, pero vamos a los tips.
Pará, tu gato está bien.
Mi gato está bien, está acá al lado, está planchado, planchadísimo, durmiendo. Y algo último que quiero decir antes de ir al testimonio de esta, de este episodio, es que no tenemos en Argentina veterinaria pública. Eso quiere decir que cualquier cosa, la mina no para de hablar, dale, explícale vos si me callo.
Sí, sí, no, es el capítulo de Vicky esto. O sea, cualquier cosa le mandan un, si quieres saber, que lo haga ella.
Stand-up.
Yo estoy acá al pedo, me hiciste levantar temprano para escucharte hablar, ok. Coincido con lo que decís, no hay nada público, o sea, está la facultad de veterinaria, pero eso no es gratuito, no es público, o sea, es público porque puede ir cualquiera, pero no es gratuito, tienen bajos costos, pero no es lo mismo, y todo es privado, turnos limitados, o sea, hay gente que va a las 3 de la mañana para con el animal, o sea, o la agronomía, a que lo atiendan, los veterinarios son muy buenos los que están ahí porque es la facultad, pero también, ahí no castran, por ejemplo.
Tenés cualquier situación de urgencia con tu gato o de cualquier característica y vas a tener que costearlo vos. O sea, mejor prevenir que curar y mejor hacer controles anuales, te va a salir más barato que si tenés que atender una urgencia. Y cabe aclarar que los centros de zoonosis como el Pasteur no hacen atención veterinaria. O sea, sí hacen castraciones gratuitas también con turnos, pero no hacen atención veterinaria, con lo cual, ante cualquier eventualidad, estás vos con tu billetera.
Tal cual, con tus tarjetas, tal cual. Yo la otra vez había preguntado porque también me pasó con una amiga, el año pasado, mi gata Olivia falleció, y me puse a investigar cuáles son los estudios como que habría que hacer como de rutina, ponerle en persona, yo sé que me tengo que hacer sangre, orina, placa de toras. Tenés, de hecho, hay sanatorios que tienen check-up, que se llaman, que tienen unos estudios adentro de rutina, las cuales con eso parece que podés sobrevivir un año más, o el resultado que te dan es eso, si te dicen si vas a sobrevivir o no, o si tenés que indagar un poco más en tu salud. Y le había preguntado a Tefi, que es vete, cuáles son los estudios que habría que hacerle, tipo, che, ¿qué onda? Porque me gustaría poder llevarlo al gato una vez, que le hagan todo y no tener que llevarlo como 35 veces al vete y eso.
Tal cual.
Y me había tirado que era tipo, bueno, sangre, hacerle una placa. Después podemos indagar en un poco, ¿no? En un capítulo como puntualmente.
Sí, sangre y orina me parece que es como... Pero bueno, siempre dentro del bolsillo de las posibilidades, pero es ideal que mínimamente un veterinario lo mire de cerca una vez por año.
Fácil. No, y aparte es distinto si es un gato joven o un gato ya adulto, más de 7 años. Ya más de 7 años necesitas otros controles, necesitas otro seguimiento. La observación es clave para mí. Vayamos a ver qué dice Gaby. Gaby es vete.
Sí, es vete y además es especialista en comportamiento, etóloga. Y le preguntamos, bueno, ¿qué es lo primero de todo que tenés que hacer? ¿Llega el gato, lo rescataste o llega el gato a tu casa? Bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que tenés que hacer sí o sí?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Mesa, yo soy veterinaria recibida en la UBA, hago veterinaria clínica y soy especialista en comportamiento animal, en etología. A la hora de adoptar un gatito, ya sea bebé o adulto, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene que tener una revisación clínica veterinaria para chequear su condición corporal, su estado de salud y a ver si no tiene ninguna enfermedad que ya haya traído. Si está sanito, se procede con la desparasitación interna y la desparasitación externa, es decir, poner algún producto para las pulgas, que depende la edad y el estado del gatito, qué producto el veterinario va a elegir.
Bueno, ahí hablaba de desparasitación y despulgar, que son como los básicos. Incluso si pensás darlo en adopción y tal vez como no lo vas a tener el suficiente tiempo como para llegar a la etapa de vacunación, pero mínimamente hace esto para entregárselo a la persona sin parásitos ni pulgas, ¿no? Y evitar que prolifere la plaga.
Yo lo hago como más casero. Lo que te digo es aislalo, desparasitar y despulgar, porque primero que las pulgas son enemigos de perros, gatos, personas, ambiente. O sea, tenés pulgas, está minado pulgas, lo primero que te haces es aislarlo y dejarlo en el baño y desparasitarlo y despulgarlo ahí.
Y también transmiten enfermedades las pulgas, ¿no?
Tal cual, la hemobartonela, hay un montón de cosas que se transmiten.
Claro, o sea, no es solo una cuestión de el inconveniente de me pica o le pica al gato.
No, pará, igual pican a las personas también.
Cuando te pica, claro, cuando te pica vos estás ante una infestación importante. Eso es lo básico y creo que es lo que hacemos todos los proteccionistas. Cuando traes un gato de la calle, mínimo haces la desparasitación y despulgás. Y recién cuando ya atravesó eso, lo podrías entregar en adopción si pensás que, bueno, lo voy a entregar salteándome o anticipándome a las vacunas y la castración porque lo va a hacer el adoptante. Pero mínimo esto tiene que estar. Y después, bueno, ¿qué sigue?
Y bueno, ya está, hablaste todo, si querés. Ya lo dijiste, spoileaste todo, Victoria. las vacunas, obvio. Escuchemos a Gaby.
Luego se procede con la vacunación, que incluye la vacuna triple felina, que abarca dos virus respiratorios y un virus más general, que en general suele dar vómitos, diarreas muy, muy, muy severos, y sobre todo a los gatos bebés es muy grave esa enfermedad, que se llama panleucopenia, además del herpes virus y el calicivirus, que son dos virus respiratorios. Y por último, son dos dosis iniciales de esa vacuna, y por último la vacuna antirrábica. Si es un gatito que va a tener acceso al exterior o va a estar en contacto con gatos de origen desconocido, también hay que agregarle al plan de vacunación la vacuna de la leucemia felina.
Bueno, tal como decía Gaby, hay bastantes, de todo lo que decía era para lo que era gatos, después para perros hay más, hay otras vacunas porque tienen otro calendario de vacunación. Cuando son chiquitos necesitan más vacunas para antes de salir a pasear. Y todo eso va a ser según el vete, o sea, según las instrucciones que nos dé el vete y la libreta vacunatoria que tenga ese animal. Y a esto también le vamos a sumar lo que es la vacuna de la rabia, que es obligatoria. Esta vacuna se dan los zoonosis, por ejemplo en Capital se dan el pastor gratuitamente. Y es por ley que se tiene que dar, o sea, que tienen la obligación de vacunar a tu perro o gato en el Pasteur y en el zoonosis de tu zona.
Y si no, la podés pagar vos también, obviamente sería bueno poder ahorrarte ese costo, pero también cualquier vete, si vas al control anual, te va a dar la vacuna de la triple o, bueno, la combinación que hagas, también está la quíntuple y la sextuple, creo, pero... la de la rabia es obligatoria. De hecho, a mí me pasó, hace poco vacuné y me pregunté eso, como, pero la de la rabia no es menos importante si mi gato no sale. Pero bueno, están estos casos en donde la clásica, entró un murciélago a tu casa y ¿qué hacemos? El gato lo tocó, lo mordió y ahí entramos en el pánico. Entonces, la de la rabia sigue siendo obligatoria e importante.
Y después nos habla Gaby sobre lo que es alimentación. Escuchemos un poco a ver qué dice.
Y otra cosa a tener en cuenta, que es súper importante y no hay que restarle importancia, es la alimentación del gatito. Ya sea si se le va a hacer una dieta casera, como si se le va a dar alimento balanceado, procesado, la dieta casera, si la van a formular, tiene que estar siempre, siempre formulada por un veterinario, porque es muy difícil equilibrar los nutrientes que el gato necesita y según su etapa etaria, son diferentes. Y si fuera una dieta balanceada, que la mayoría de gente opta por eso, por la practicidad, hay que tener muy en cuenta de que tiene que ser de una buena marca, una buena calidad. Es decir, no un alimento que en general se compra en supermercados, que por más que sean económicos o que tengan una marca reconocida, uno piensa que son buenos y no. Así que a cualquier cosa hay que asesorarse con el veterinario sobre qué alimentación darle. Sobre todo esto es muy importante para los gatos machos castrados por la predisposición que tienen a tener patologías urinarias.
Bueno, sobre la alimentación, ahí hay un mundo nuevo que se está formando, que es todo la alimentación BART, y eso que me gustaría que ahondemos más adelante en un capítulo especial sobre... porque hay como mucho debate sobre eso.
Claro, el tema básicamente es, hasta ahora todos les, o casi todos le dábamos balanceado las fórmulas que vienen ya de las marcas.
Pará, hoy, cuando nosotros éramos chicas, mi papá le daba...
Era arroz con hígado, sí, lo que...
Tal cual, hígado sobras. Crudo.
Sí.
Mi papá tiene 82 años y él le da hígado todavía. Yo le digo, no, papá, por lo menos coselo, por favor, dale. Me cuesta luchar contra era otro paradigma. Eran otras crianzas. En mi época no existía el alimento balanceado, claro. Yo no me acuerdo de eso.
Ahora el balanceado es una fórmula, pero también está la duda de, bueno, ¿qué hay en esa fórmula? ¿Hay marcas mejores? ¿Hay marcas peores? ¿Hay marcas más serias? Y también está esta cosa de, bueno, pero en realidad el animal en su hábitat natural no comería balanceado, entonces le estás restando nutrición o le estás restando hasta la posibilidad de, no sé, poner en uso los dientes, tener buena salud dental porque comen siempre unos copitos medio blando, por decirlo. Entonces, ese es el tema, el debate que hay ahora con la alimentación, que en algún capítulo lo vamos a profundizar, pero me parece que está bueno hablar de alimentación como un cuidado básico, porque si no parece que fuese como, bueno, yo le doy lo que me sobra, le doy el alimento que compro en el súper, total.
No, y aparte el alimento del súper es lo peor, mientras más colores tenga, dicen que es peor, esa es como la regla.
Ah, mira, no sabías. Mientras más colores tenga el envase.
No, el envase no, el alimento.
Ah, los copitos.
Los copitos me matan. Claro.
Yo flash. ¿Cómo le decís vos?
No sé, le digo los granitos, qué sé yo.
Ah, mirá, no. Hay gente que le dice las piedritas, pero claro. Las piedritas son las piedritas. No.
Las piedritas son donde hace pis, tipo, no le des las piedritas para comer. No, mientras el alimento tenga más color es peor en lo que es balanceado. Ah, o sea, que siempre tiene que tener el colorcito ese marrón como que es más sano porque no tiene ese agregado de colorante, exacto.
Es importante esto que dice, que decía Gaby de los machos, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero el alimento dice, tiene la foto del envase de un gato, está hecho para gatos, pero claro, también es como que hay que atender a la necesidad de que los gatos suelen tomar poca agua, por ejemplo, entonces si el alimento no tiene una buena fórmula, contribuye eventualmente a que se obstruya.
Sí, aparte también está bueno eso, lo que decís de la del agua, de que se hidraten, es también darle, por ejemplo, el alimento tal vez mojado un poquitito, tal vez darle alimento húmedo, que también existe, que son los pouch, ¿qué más? Hay un montón de cosas como para ayudar a la hidratación, porque hay gatos que, por ejemplo, toman agua solo de la canilla, que...
Sí, tiene que estar en movimiento.
Exacto. Sí. Las fuentes también existen, que están buenas, pero hay gatos que no toman de la fuente, que toman de... Cuando el gato, viste, que mueve la... el pote que lo, y que te tira toda la mierda, te tira todo alrededor y que tenés, tenés una pileta alrededor. Bueno, pero es porque necesitan el agua en movimiento, o sea, les gusta eso.
En otros países es al revés la proporción, se les da más alimento húmedo y menos seco. Acá estamos acostumbrados a que el balanceado es todo seco, pero bueno, con estas salvedades de che, fíjate que la fórmula sea buena o chequea que tu gato se esté hidratando bien porque a la larga puede ser un problema.
Tal cual.
Que es lo que hablábamos también de problemas en senilidad. Seguramente hagamos algún episodio de...
Todo futuro, nosotras. En algún momento lo vamos a hacer, sí, pero porque tenemos un montón de temas que son súper importantes a la hora de tener un gato o de chequearlo, que son parte de la experiencia que nosotros tenemos de tener gatos, de estar en contacto con personas que adoptan, que rescatan, y está bueno poder darle ese espacio puntual a cada uno de estos temas que para mí son...
Tema para, o para otro epi futuro, pero que viene pronto, es el de las enfermedades inmunodeficientes, que no queremos asustar, así que lo vamos a dedicar a un episodio bien explicado y sin alarmar y que podamos todos entender cuáles son las enfermedades inmunodeficientes, pero que también podés tener un gato que tenga una enfermedad de base y necesite sus cuidados especiales, pero puede llegar a una vida normal.
¿Y qué más? Decilo,
Enzo. Y por último, la mina estaba al palo.
Vale.
Traumatológico, tema traumatológico en los gatos es clave, por eso los grupos proteccionistas siempre somos tan densos con poner la red, porque los gatos son de mandarse para, a ver, pasó una paloma, me tiro a ver si la alcanzo.
Claro, y puedo volar, Peter Pan.
No es menor, así que si bien está la cosa de que los gatos resisten la caída de los pisos, no es real.
Pensé que iba a decir la de las siete vidas.
No, lo voy a dejar de lado, temas polémicos, pero gracias. Sí está ese de, ay, los gatos se caen del octavo y viven. No, la realidad es que no, poné la red.
Y evitar el testeo de ver cómo termina eso, tal
y
cual.
Y nada, no, y lo último, bien. Creo que también un tema que está ahora muy en tendencia es la cuestión del comportamiento, que antes sabíamos re poco sobre comportamiento felino y ahora estamos como empezando a entender más, hay cada vez más especialistas en comportamiento, así que eso es parte de los cuidados básicos, es entender un poco de por qué tu gato actúa de tal manera.
Sí, es la convivencia, o sea, estamos conviviendo con un ser vivo en nuestra casa, es entenderlo, es como tipo que no te hables con tu pareja. Y no saber qué es lo que le pasa, tipo, ya cuando convivís sabés que te mira de una manera rara, que hace cosas raras. Entonces, es lo mismo pasa con los gatos. O sea, no te hablan, pero te están diciendo un montón de cosas a través de su comportamiento. Súper comunicativo. Y está bueno que aprendamos a leerlos, entre comillas, sobre qué nos están queriendo decir, qué le gusta, qué no. Obvio, y cada gato, todo lo que es el comportamiento es una generalidad, pero cada gato va a tener su particularidad. Claro. Como lo hacemos en las personas, o sea... No todos somos de la misma manera y actuamos distinto. Los gatos es exactamente igual.
Total, total. Cada gato con su historia propia. Este listado de temas que hacemos sobre el final tiene que ver con lo que se viene en los próximos episodios, pero creo que hoy por lo menos cubrimos lo básico. O sea, con este episodio salís te lo llevas en el bolsillo para salir del paso.
Hola, encontré un gato. Voy a escuchar el episodio número 5.
Claro, tipo, lo básico que tenés que saber para arrancarlo. Tipo, primero cuidados básicos y después, bueno, nada, sigan escuchando que vamos a profundizar en cada uno de estos temas.
Cierro con esto. Yo ya estaba definiendo que esto se cerraba, no sé si entendiste, no. Pero que para mí lo que es el veterinario siempre es un aliado, siempre que yo hablo al veterinario, los veterinarios saben cómo hacer, cada veterinario igual tiene su manera de desparasitar, de expulgar, si no te cierras el veterinario, no dejes de llevarlo al veterinario, llévalo a otro, esto es como terapia, si no te copa, o el médico, si no te copas el médico vas a otro, no cierres la puerta de la salud del animal, más porque ellos no te pueden hablar, porque a vos no te cayó bien el veterinario. Busca uno que te caiga bien, busca uno que te trate con las cosas que necesitas y tratando de comprender lo que te dice. Y si te habla de una manera que no entendés, preguntale de vuelta. Tratá de entenderlo y de comprender qué es lo que necesita tu gato.
Recordatorio, el control anual para mí es clave, no colgarse con eso, con las vacunas, con que lo vea un vete al menos una vez al año, el vete amigo que tengas más cerca, que le dé una mirada y cualquier cosa sobresaliente. Profundizar, estudiarlo un poco porque dependen de nosotros, así que nada.
¿Yo sabes lo que hago? Con el aguinaldo de julio, acá, 6 gatos, imagínate. Hago la vacunación de todos y los chequeo de paso ahí también. O sea, que vieron vete a casa, pero el aguinaldo va tipo tiki tiki.
Bien, perfecto, destinado a ellos. Y con el otro aguinaldo, ¿qué haces?
Nada, ahí les compro comida, arrastradores, todo. Los pouches les compro para que se hidraten. Y la fuente. La pido de vida en Disney, ¿viste? El Disney de los gatos.
El castillo.
El castillo de los gatos les compro, tal cual.
Me gusta esa manera de pensar.
Pero me lo tomo para no olvidarme, fuera de joda, para tal. No olvidarme, como que me puse una fecha así como clave, donde sé que voy a tener la guita para poder hacerlo y donde sé que el aguinaldo igual gatos.
Bueno, además los vetes te dan la libreta de vacunación, que también es como una referencia para, che, a ver, fue en marzo, bueno, listo. Entonces todos los marzos hago el control anual.
Tal cual, la libreta también es clave para desparasitar, después anotar todo, porque nada, te olvidas y después, che, pero fue este año, fue el año pasado, se lo di el mes pasado. O sea, eso está, para mí también está buenísimo.
Bueno, lindo episodio. Tocamos temas básicos y profundizaremos a futuro. Gracias por escucharnos. Y nada, seguiremos madrugando por ustedes.
Y Vicky va a hablar menos, les prometemos.
prometo intentarlo.
Bueno, un beso para todos y gracias por escucharnos.
Nos estamos escuchando.
Fue Un gato me salvó la vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en @bichofeliz y @hacefelizaungato.